Hola, 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 hola.
Bienvenidos a La Sobremesa.
El podcast donde seguramente no vamos a tener una paternidad frágil, ya que nosotros no consumimos ni cigarros ni leche, entonces por lo menos nos vamos a quedar, ¿sí? ¿Cómo no?
Claro que yes, claro que yes. Somos intolerantes a la lactosa. Claro que yes.
Barras, barras.
¿Alguien quiere este poquito de lío que queda?
No, ya.
Y provisión, Mike. Pasar a la provisión.
Espera, no, hay que dar otra, hay que dar otra, espera.
Pero por lo menos di algo que se entienda.
Traemos a mi papá.
Por 15 pisos, ¿no? 15 pisos,
no. Ay, no, hoy la verdad es que tenemos un invitado. ¿Qué?
De lujo, ¿eh? De porque lujo. Ustedes lo pidieron.
Sí, ellos lo pidieron.
Las tres personas que nos ven.
No, esa es de mi mamá y mis tías, por favor. Mamá, perdón.
No, traemos un invitado que nos emocionó mucho para el último episodio
de esta temporada.
Esta temporada de La Sobremesa.
¿Qué?
¿Qué?
No me boté el café y todo, Mike.
Bueno, traemos a Beto. ¡Aplausos!
Cuevas.
Bueno.
No, mira, este señor tiene un largo...
No se descontrolen,
por favor. Es una larga trayectoria.
Una larga trayectoria. Criminal buscado en Estados Unidos.
Por narcotráfico. Papá de Jesús.
¿Esto va a salir en Estados Unidos?
Playboy.
Filántropo.
Gerente.
De una empresa de antojitos mexicanos, siendo foráneo, ¿eh?
Siendo foráneo, claro que sí.
Soltero.
Yo no estoy buscando madrastra. Yo no estoy buscando madrastra. Solo se avisa, esto no es...
La sobre Tinder se desactiva por este...
Sí, la sobre Tinder es hasta los 40. Por favor.
De ahí en adelante ya.
No, yo no estoy buscando madrastra. A menos que tenga visa.
Ah, guiño. Tu papá se para y se va,
¿no? Estoy seguro de... Que vienen para acá.
Dice, una cosa.
Es una cosa y otra cosa.
No, es que la verdad, este invitado nos emociona mucho porque parte del podcast nace gracias a Beto.
¿Sí? ¿En serio? Sí, la verdad es que sí, gracias. Va, por...
Tuve que venir para acá para enterarme.
Para enterarme 20 episodios después para que Beto se entere.
No, la verdad es que, a ver, siempre nos has dicho que busquemos monetizar nuestras estupideces. Y estamos pues, buscando monetizar nuestras estupideces.
Así que moneticemos mucho, no, todavía no. Pero, pues es gracias a Beto que cuando él dijo, pues, si dicen tanta estupidez, por lo menos monetícenla. Aquí estamos. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso para el Beto!
¿Cómo no?
Y aprovechando que, pues, estás acá, el tema de hoy es paternidad frágil.
¿Qué? Paternidad.
No entiendo lo de frágil, pero ya lo iremos desarrollando, me imagino.
Exacto.
Exactamente. ¿Qué es paternidad frágil, Esteban? Es que mi micrófono está desarmando.
Paternidad frágil es, digamos, este concepto que hemos adjudicado en el podcast. Esto no existe. No,
que nos encanta ponerle frágil detrás a las cosas.
Exacto.
A las generaciones.
A la masculinidad.
A los vasos.
Ajá. A los paquetes de Amazon. A todo eso. El punto es que paternidad frágil lo hablamos de estas personas que... nace básicamente esta frase de padre es el que se queda y cría, no solo el que embaraza o como que está en el primer proceso, pero se va.
Tú okay. También eres una flor.
Delicada.
Te la voy a poner después, esa canción, por favor. Muy buena canción.
Ya se la habíamos dedicado de día del padre, pero... Sí.
Para los que no saben, es un bolero de Bad Bunny. Y ya saben que aquí nos encanta hablar de Bad Bunny.
¿Quién es Bad Bunny?
Benito Martínez, de Puerto Rico. Empezó de abajo, ahora es rico.
Pero con este tema, la verdad es que este invitado es el ideal, porque Beto sabe mucho de paternidad. Él...
Bueno, sí, yo creo
que... Hay... No, lo digo porque...
Hay varias cosas que no dijeron ahí en mi biografía, pero sí, supongo
no,
que...
No, los que estamos acá en...
Filántropo.
En la producción, por lo menos.
Playboy.
Sí. Lo de Playboy no sé por qué lo dicen, pero...
Ay... Ya. Humilde el Beto.
Es como el Tony Stark Veneco.
¿Cómo el qué?
Eres como el Tony Stark Veneco.
Ah, era bonito el Beto.
Si momento este es un momento Kodak, mira.
Chale, esa referencia tiene como 60 años.
Sí, bueno, para. Ahora, tiene que...
ahora sí es un momento Kodak.
El Beto, tiene una afición por adoptar más hijos de donde
no sé, ya. O sea,
para muestra, un botón y uno que está allá detrás de cámara.
Exactamente.
Y hay tres botones.
No, lo que pasa es que yo todavía me estoy acostumbrando a la idea de que también viene el paquete.
Beto es fan de diluir la herencia de Jesús.
No, sí. A mí, lo único que me vas a heredar fue la gastritis que tengo. O sea, la adicción al omeprazol.
Eso sí es verdad, pero bueno, sí, ahí vamos, ahí
de
vamos.
De repente les da, comemos así en un restaurante y les da gastritis al mismo tiempo y están los dos así durmiendo sentaditos.
No vuelvo a comer taco después de las 10 de la noche.
Pero, no,
sí,
ya
sí,
en
sí, Mike, serio, sí, vamos a volver a comer tacos después de las 10 de la noche, no te preocupes.
Ya en serio, Beto es una persona que sí tiene un corazón, no sé si por adoptar, yo no sé, papeles no ha habido, pero adopta un montón de...
indigentes. Un perrito de la calle que me consigo porque lo traigo, ¿no?
Iniciando por mí. Claro que sí.
Denle a comer a ese pobre perrito. Mírenlo todo flaquito.
Este me ha salido bueno. Sí.
No, y es que ustedes no lo saben, pero cuando yo me vine a México, me vine con Jesús y Beto y su familia. Y Beto, pues, siempre ha creído en mí. Y él me apoya. Y, y el Beto empieza a
bueno, ya, ya no. O sea,
así que te así, digas.
Qué apoyo.
Me van a hacer llorar a mí.
Primero. No, mira, Beto. Cuando yo llegué, yo no sabía ni moverme por la ciudad y Beto me llevó a todas las escuelas. A que me dijeran que no, pero...
y todavía no se sabe mover igual.
Y todavía, no, ya por lo menos me ponen en un metro y no me pierdo.
Bueno, eso sí es verdad, tienes razón. Algo hemos logrado ahí. Algo hemos hecho bien.
No, y Beto, cree en nosotros, se aguanta la producción como hasta las 3 de la mañana.
Sí, ¿tú, qué experiencia has tenido desde que estamos grabando esto? Como padre de este proyecto.
Bueno, primero que he visto la evolución.
Hay un mouse aquí.
¡Producción!
Lo primero ha sido, se evidencia la evolución que han tenido porque para aquellos que lo han seguido desde el principio habrán visto los primeros capítulos, han visto los últimos y ven que sí hay un avance. Ahora tienen mejores micrófonos por lo menos.
El contenido es el mismo, solo que ahora tienen cámaras y luces.
Sí, sí. Digamos que la plataforma ha mejorado. Lástima que ustedes se quedaron atrás, pero está bien.
Gracias, papi. Yo también te quiero.
Sí, no, pues, claro que para mí ha sido una experiencia que muy linda.
Terrible.
No, pues, hay que despertarme a las 3 de la mañana porque todavía está grabando acá, pues me voy acostumbrando ya, pero ya me hice la idea.
No es cierto, pa. Tú eres la persona con el sueño más pesado que yo conozco. Sí.
Solo porque no sentí el temblor de esta semana.
No, mi culpa. ¿Sentiste el temblor? No, de verdad, ya, México, ya, por favor.
Ya estuvo.
Ya, no, en serio.
Ahora, ¿quién fue el que me dijo, papá, vámonos de Ciudad de México porque tiembla demasiado?
Te voy a decir, si me puse bien loco, si me puse bien loco en el temblor.
Estaba temblando en
papá,
la Ciudad de México.
Papá, ¿puedo dormir contigo? Sigo temblando
en la Ciudad de México.
Ey, o sea.
En el temblor de la noche, de la madrugada del otro día, éramos como, o sea, en la vida hay tres tipos de personas.
Estaba Esteban, Jesús y yo.
Exactamente. Yo me paré todo loco. O sea, no como gritando, sino está temblando, 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 está temblando.
Y yo solo le decía, pero cuéntame algo nuevo, o sea, que tiene.
O sea, me paré y le dije, Esteban está temblando, Esteban está temblando, Esteban está temblando. Me salí de mi cuarto y le dije a mi papá, pa, está temblando, está temblando, pa, está temblando, pa, está temblando, está temblando, pa, pa. Y mi papá estaba sentadito así al borde de la cama, sí, hijo, está temblando.
Solo estaba ahí quietito.
Yo pensé que ya te habías acostumbrado.
Estaba así
bueno,
quieto.
Se estaba moviendo todo, evidentemente.
Y entonces estaba yo todo loco, mi papá bien tranquilo y Esteban todo dormido. No bueno, puedo seguir
aclarar,
durmiendo en calzón.
Debo aclarar. Por lo menos esa noche, eso fue el miércoles, ¿verdad?
El jueves.
La madrugada del jueves.
De miércoles para jueves.
Ese sí lo sentí, me despertó, pero a mí, menos mal que me acabo de enterar que aquí una amiga también no lo sintió el del lunes, porque yo no sentí absolutamente nada el lunes.
Estuvo feo, de verdad.
El del lunes, yo sí me asusté.
Yo me asusté, yo dije, no, ya, Diosito, nos vamos a quedar hasta el episodio 19. Ah, no había salido el 19.
No.
Hasta el 18.
No, yo en el del lunes sí dije como, no, paila, hasta aquí. Y tenía que mantener como cara seria, ¿no? Porque decían, ¿qué hacemos, Esteban? Y yo, no sé, bro. Esto es un call center. Nadie nos preparó para esto.
No, la verdad es que yo ya México me ha acostumbrado a esto. De hecho, la última vez que sí lo temblé, sentí fuerte, hace 2 años, ¿verdad? Que fue
una vez que había un perrito, shaky.
No, yo estaba en un Zoom y me acuerdo que estaba con la gente allí y se empieza a mover todo así, ¿no? Las ventanas se movían y yo seguía hablando y la gente me decía, oye, esa cortina detrás tuyo se está moviendo. Le digo, sí, es que está temblando. ¿Estás temblando y por qué no te has ido? Bueno, porque estoy hablando con ustedes, ¿cómo me voy a ir? Eso es falta de respeto.
¿Qué falta de respeto sería para mí dejarlos hablando solo?
Sí, pero no, de verdad ya me
y yo creo que esa escena define mucho a Beto. O sea, todo temblando y Beto así, tranquilo.
Sí.
Es que estoy hablando con ustedes, me llené de conversación.
Tranquilísimo.
Hay que poner un contexto. No le dijimos narcotraficante de a gratis. Me acabo de dar cuenta. Gracias. Que no explicamos eso. Perdón.
A nuestra gente de la CIA que está escuchando todo lo que hacemos.
Es broma.
No, es broma.
No es él.
Sí, es su están hermano. Equivocados. No, su hermano. No, mi tío no.
Vamos a explicar. Cada vez que Beto...
Ah, claro, claro, ya entendí. Claro,
cada vez que Beto viaja a Estados Unidos, lo paran en migración. No solo por venir de Sudamérica, evidentemente.
Arriba, arriba.
Sino porque tiene el mismo nombre que un narcotraficante muy buscado en Estados Unidos. Entonces ya ellos planean que cada vez que viajan a Estados Unidos...
Para mí es horrible porque ya
ese día se perdió.
Exactamente, es planificado de ok. Ahora yo voy a estar sentado 2 horas en el aeropuerto de Miami, sentado así.
Debo aclarar que eso me sucede.
Qué difícil es mi vida.
Debo aclarar que eso me sucede desde que cambié de pasaporte del venezolano al colombiano.
Hijo, este es ataque personal.
Porque justamente este narcotraficante, la verdad que no sé si es narcotraficante o terrorista, tiene mi primer nombre y mi segundo apellido y es colombiano. Entonces, yo no sé por qué son tan ineficientes en los servicios de seguridad de Estados Unidos que no lo han logrado conseguir o matar todavía.
Esta segunda parte... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Esta segunda parte también define mucho a Beto. Entonces, ya tienen dos imágenes para ir y conociendo a Beto.
O sea, la idea es mi perfil.
Está entonces temblando y él así.
Tranquilísimo.
En la conversación. Y la segunda es la ineficiencia del sistema
de seguridad
que siempre quiere joder.
Esto no va a salir en Estados Unidos, ¿no? Porque si no, ahora menos me van a dejar entrar la próxima vez que vaya.
No creo que nos vean, la neta. Pero si tú lo estás viendo y eres oficial de migración, no es él. No, no se ve así.
Estoy actuando.
Sería más ágil. Sería más ágil.
Gracias, gracias.
Pero Beto, además de ser el papá de Jesús, sí, es empresario.
Ah, eso no lo habíamos dicho, ¿no? Que soy el papá
sí,
de Jesús.
Sí, 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 sí. No, y por si no lo habían dicho, porque...
Bueno,
no,
es uno de mis hijos.
Sí.
Imagino
¿Tú sabes quién es tu primer hijo? Yo lo estaba pensando ahí,
¿Quién es mi primer hijo? No, mi primera hija.
No, tu primer hijo es la poseta de King Kong.
Ah, cierto.
¿Tú sabes la
cosa? Sí, vamos a poner un nuevo...
Pero primero, no sé, creo que aquí no se entiende lo que es poseta.
Nadie sabe.
Poseta es inodoro. Inodoro, sí.
El primer hijo de mi papá es la poseta de King Kong. El inodoro de King Kong, le podemos decir.
Sí, para, el inodoro de King Kong.
Para Latinoamérica, que nos escucha.
Explícanos qué es.
¿Qué es
la sí, lo que pasa es que la universidad en la que yo estudiaba había como un monumento que había quedado como inconcluso. Y era un gran hueco, ¿no? Entonces, a ese hueco le decían el inodoro de King Kong. Y un día uno de mis profesores se le ocurre decirme: oye, ¿por qué no hacemos una tesis para terminar de construir ese...? Era una fuente que giraba, que rotaba. Y a mí se me ocurrió la gran idea de decirle que sí. Y eso hizo que me tardara 2 años más en graduarme porque tardé 3 años en hacer la tesis.
¿Qué estabas estudiando, Beto?
Ingeniería mecánica.
¿Has aplicado algo de ingeniería mecánica a día de hoy?
Sí, bueno.
¿Has ejercido durante, como ingeniero mecánico?
Sí, durante 3 años.
La poseta de King Kong, muchachos.
Ahí pueden ver, me imagino que la van a poner, ¿no?
Sí, o sea, aquí va a estar la foto de la poseta de King Kong, que si googleas la poseta de King Kong, sale.
Aparece. Sí, sale. Ojo, el nombre real es estructura hidrocinética rotativa, pero nadie la conoce bajo
pero
ese
parece
nombre.
Como...
Es como Bad Bunny, que tiene otro nombre, que no sé cuál es. Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny.
Benito Martín. Ay, papi. Ay.
No, mentira.
Sí, ay. Sí, te he escuchado.
Después de la playa...
Andando con estas juntas, tengo que saber quién es Bad Bunny. Y entonces, nada, de ahí viene el nombre de la poseta de King Kong.
La poseta de King Kong.
Es que lo que decían era que parecía un inodoro y que un inodoro tan grande sería únicamente...
De King Kong.
De King Kong.
Sí. Exactamente. Y yo de chiquito me llevaban a mí y, mira, hijo, eso lo construí yo, la poseta de King Kong. Y nosotros nos sentábamos así afuera de la universidad.
De la poseta
de King Kong. Afuera de la poseta de King Kong, así.
Wow.
De hecho, recuerdo que íbamos a montar bicicleta y una anécdota que veis es que Jesús empieza a montar bicicleta y acaba de aprender a montar sin las rueditas, ¿no? Laterales. Y él iba al lado mío así, muy bien, y de pronto me dice: papá, y cuéntame algo, ¿y cómo nos vamos a parar? Porque yo no le había explicado cómo se frenaba en la bicicleta, ¿no?
Jesús pues, contra la poseta de King Kong.
Aprendió de una manera un poco como ruda.
Como 3 años montando bicicleta en la universidad.
La verdad que era muy gracioso.
Jesús dando vueltas y vueltas y vueltas. No, es que Beto bueno, ha hecho un montón de cosas. No,
la verdad es que sí.
Tú estás más preparado que un yogur, Beto.
Eso me han dicho. Por cierto, hablando en estos días, una persona de acá me decía, aquí utiliza una expresión que es que una caja de monerías.
¿Sí, no?
¿No?
Sí. Y si es, una caja es de que...
monerías. Yo prefiero asemejarme o decir que soy más bien una navaja suiza.
Ah. Sobre todo por lo...
Por lo del filo, digo.
Por lo blanco, exacto. Por lo suizo.
Tú dices por lo de la puntualidad. Monerías queda más, ¿no? Sí. No, la verdad es que Beto es una persona que ha estudiado un montón de cosas de diferentes áreas del conocimiento a lo largo de su vida. Es chef, es productor audiovisual, es empresario, es maestro, es ingeniero.
Taxista, es lo que quieras.
Sí.
Hice Uber en México. Hice Uber un buen rato. ¿Ya no hago más Uber?
¿Por qué, Mike?
No, porque el pobre Mike se vomitó una vez porque estaba manejando.
Sí, es cierto.
Una de sus habilidades es que mi papá es Toreto.
No, su habilidad realmente
le gusta
es
la que familia.
No tiene miedo. Le gusta la familia y manejar rápido.
Es cierto que a veces
se está quedando calor.
A veces soy un poco acelerado y si estoy apurado, si le digo a la gente que se monte en el carro, por favor, pónganse. Aquí sería el
cinturón.
No, el INE en la boca.
El INE en la boca, exacto. Digo, para que tú puedas reconocer los cuerpos.
No,
les voy a decir una cosa. Yo, estando en el colegio, o sea, estando en la secundaria, incluso diría yo en la primaria, sí, llegué a montarme al carro con tener un pie en el carro, puerta abierta y el carro avanzando. Eso no, llegó a pasar.
Yo me he dado cuenta que tengo ganas de vivir cada vez que me subo al carro.
Bienestar familiar. Entonces,
no, perdón. Hay una... Tú te acordarás una anécdota de que uno de tus hermanos lo dejé dentro de la camioneta y se me olvidó que estaba allí.
¿Fue a tomarse un café?
Fue a tomar café y el niño estaba acostado, dormido y se me había olvidado que estaba allí.
¿Qué ganas de un espresso?
Justo.
Y cuando regresé, ahora estaba el muchacho pegado así.
A esta hora de calor.
Berreando, pero a grito pelado.
A esta hora de calor queda sueño. Vamos por un espresso. Y mi hermano todo muerto ahí en olla de espresso.
No, pero Beto es buen papá.
Ahora somos tres.
Ay,
no, mentira.
Hay que hacer el disclaimer. Beto es buen papá. Se preocupa mucho por sus hijos, incluso no los que son de sangre. Y creo que eso es un poco el tema del día de hoy, que es Beto no solo es papá porque es papá biológico de Jesús, de Ana, de Javier, de Ariadna, sino también ha adoptado un montón de personas. Yo me acuerdo mucho una historia que él adoptó a un muchacho que lo iba a robar. ¿Y yo qué?
¿Me acordaba de eso?
O sea, así fue como me lo contaron a mí, pero voy a permitir que...
Es verídico, por favor, tienes el micrófono.
No, sí, es cierto. Estábamos en Colombia y esta persona, este chico, le había robado el celular a mi última esposa. Sí, le había robado el celular a mi última esposa. No se rían, por favor.
Una esposa, una.
Se ha casado última. Varias veces.
Solamente... No.
El lado árabe me identifica.
Solamente me he casado 4 y me he divorciado 3. Después les explico la matemática y la aritmética de eso. Bueno, el asunto es que le robó el celular, salió corriendo, ella lo persiguió, logró alcanzarlo, él botó el celular a un lado, llegó la policía y ella me llama para decirme, oye, ven porque me robaron el celular. Pero tenemos aquí al ladrón. Cuando yo voy... Ah, bueno.
Él desde el celular. ¿Te robaron el celular?
Sí, él hablando.
Pero te llaman del celular. Bueno, la voy a recuperar.
¿Cómo que te robaron el celular?
Exacto. El asunto es que ella estaba furiosa. Quería que lo metieran preso, que se lo llevaran preso, etc. Yo llegué al lugar de los hechos y cuando veo que es un muchacho, o sea, un muchacho como uno de mis hijos, además. Podría tener 17 años, ¿no? Ni siquiera era mayor de edad. Resulta que me dio... O sea, dije, papitis. De verdad, pudiera ser un hijo mío. Y no le vi pinta de delincuente así como desarrollado.
Nada más había robado a mi ex esposa.
Sí, bueno.
O sea, también.
Y estaba yo a 2 cuadras.
Bueno, a lo mejor, como dicen en Colombia, ella dio papaya para que la robara. Entonces, sí. la culpa era de ella. Entonces,
¡wow! ¡Wow! No, ok, continuemos.
No.
Roban es tu culpa.
Espero que esto no lo vea.
Jaime Arévalo.
El asunto es que yo empecé a defenderlo efectivamente a él, porque yo sabía lo que significaba que un muchacho, yo creo que en cualquier sistema de Latinoamérica, meter a un muchacho tan joven a la cárcel es que se tecnifique como delincuente, o sea, que realmente se convierta en un delincuente. Entonces, bueno, intercedí por él, logré que no le levantáramos cargo, se lo llevaron una noche nada más como para que tuviera un escarmiento. Pero eso, ese escarmiento tuvo consecuencias porque esa noche, de verdad, al muchacho lo golpearon, le apagaron 6 guerrillos sobre el cuerpo. O sea, de verdad, yo tenía razón por qué preocuparme. El asunto es que, para hacer cuento corto, él me buscó después, me agradeció que yo le hubiera ayudado. Un año después, ese muchacho llevaba una panadería con su papá. O sea, yo creo que ayudó de alguna forma el que yo hubiera intercedido con él para que no lo metieran preso. A lo mejor su vida sería muy diferente ahorita si se lo hubieran llevado preso.
No, a lo mejor no sería vida. O sea, a lo mejor
ya muerto, no lo hubiera contado, sí, o sea. Exactamente. Entonces, sí, evidentemente.
Saludo a mi hermano. ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? No. Juan Diego.
Como
a mi hermano Juan Diego.
Sí, como el de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Como el de la Virgen de Guadalupe. Sí.
Pero a mí esa historia me choqueó. Porque es genuino. Beto no lo hace por mostrarse, por entrar ahí de la nada, sino que es un sentimiento de papá, de quiero ayudar a este muchacho, sí, que acaba de robar a mi esposa.
Pobre muchachito.
O sea, no, es que es loco. No,
o sea, no sé cómo explicarlo, pero había ciertas condiciones que yo veía que decía, no, este muchacho no, usualmente no hace esto. O sea,
primero es culpa tuya. Dame tu celular y se lo entregamos a Juan Diego, ¿eh? Él lo va a cuidar mejor.
Él lo necesitaba.
Se podrá imaginar que mi ex esposa se puso furiosa porque yo todavía había defendido al chico.
No, muy bien.
No,
muy
y
bien.
Es que por lo menos, Juan Diego, tú estás escogiendo tus hijos, imagínate que te salen tontos. Él escoge, él es selectivo, ¿no? Pero imagínate que te salen mensos. ¿Tú qué harías como papá, tú, Jesús, si tu hijo sale menso? ¿De qué sabes? ¿Salió menso?
Pero es que ya te tardas muy, te das cuenta muy tarde este
sí,
tema.
Sí, claro, o sea, pero igual si te dieras cuenta temprano. ¿Te diste cuenta a los 3 años? El niño no colorea.
Es que no se va a acordar. No, a ver. Ay, ¿cómo se...? No, pues, o sea,
¿qué harías?
Pues nada.
Es que no te queda de
ya
otra,
calo, ¿ya qué voy a hacer?
Exactamente.
Es tu hijo igual.
No, bueno, vas a ser futbolista, hijo. A lo mejor un día vas a tener un podcast o algo.
Exactamente. Y es que yo creo que...
20 años, por ahí.
Beto fue más inteligente porque fue escogiendo a sus hijos.
Él fue escogiendo. ¿No? Y lo que pasa es que la estadística...
No solamente a los hijos, a la mamá de los hijos también.
Híjole. Papá. Yo aquí cerrando el tema, tú.
Ah, perdón.
No, si quieres hablar de
eso. Si quieres hablar, aquí puedes hablar de lo que tú quieras. Aquí no censuramos nada.
No, momento, les voy a contar una cosa.
En algún momento.
Jesús y Beto se parecen demasiado, la verdad. Y a pesar de que se parecen demasiado, se quieren mucho, pero pelean bastante. Y pelean igual. Se ofenden la misma cantidad de minutos. Usan los mismos comentarios en contra del otro. Y al final, te quiero, hijo. Yo también te quiero, papi. Y así, esa es nuestra convivencia familiar.
Sí, realmente.
Sin embargo, lo que sí defienden normalmente es la verdad. Y la idea es llegar como a ese punto medio.
Pero la verdad es lo único que importa. Las abuelas.
Oye, hablando de abuelas, ¿tú quieres ser abuelo?
Híjole, mano. Híjole.
Oh, Dios.
Oh, Dios. Oh.
Remix. Bueno, de hecho, mi hija mayor me acaba de decir esta semana que se quiere casar.
Pero ¿sabemos con quién, no?
Ya sabes con quién. Exactamente. Ay. Exactamente. Este no vamos a hablar ahorita, dar nombres ni nada. Este saludo, Ana, te amo.
Porque yo me estoy enterando de esto acá. Yo también. Protéjanme,
sí, así que mira, a lo mejor se acerca ese momento.
Wow.
Aprovechando ese momento, vamos a aprovechar para... Aprovechando ese mensaje, va a entrar para que conozcas a tu nieto. Bajaron por ellos la producción.
Que pase Jesús Junior. ¿Qué?
¿Mi nieto?
¿Qué haces que llego yo así un día? Oye, papá,
tengo un hijo hace 3 años.
Hace 3 años.
Y ahí te diría, ¿por qué esperaste 3 años para contármelo?
Es que
quería ver si era mío. ¡Oye! ¿Por qué eres tan menso que tardaste 3 años en saber si era tuyo?
No, quería ver si era menso o no, para ver si
para ver si lo presentaba o no en sociedad.
O sea, que no me presentarías un hijo tuyo menso. Eso no importa.
No, pero...
Ya en serio.
Pero, ¿tú qué haces? Entra el niño por ahí.
El niño y la mamá.
Niño y la mamá.
O a lo mejor es como el Cristiano Ronaldo Jr. que no tiene mamá. Imagínate
eso. Ah, sí. Chale, sí, cierto.
Oye, no sé, pues, si es mi nieto, imagínate, igual lo voy a querer.
Yo creo que como abuelo, Beto va a ser, o sea, de que te va a regañar a ti, ¿sabes?
Yo estoy seguro.
Mi papá. Y ya de por sí, así nada más te regaña.
Mi mamá va a ser 100% como el abuelo, o sea, como Chencho Corleone, ¿cómo se llama?
Vito Corleone. Chencho Corleone. Aquí vemos una de esas temas generacionales, ¿no? Evidentemente. Es que sabe mucho de Bad Bunny, pero no de Vito Corleone. Es que
Chencho Corleone es un reggaetonero. No me digas. No. Y yo sabía que era Corleone, pero no me acordaba que era Vito.
Vito Corleone.
Es en El Padrino 3 que sale Vito Corleone jugando con los nietos y que se pone la naranja en la boca. Y tal.
Correcto.
Yo siento que me puedo hacer 100% así.
Sí, como haciéndoles traqueto. El chiste. Mafioso.
Tiene que explicar lo que es traqueto, ¿no? En no, México, mafioso, no mafioso. Entiende. O sea, vaya a ser mafioso, pero me voy a volver mafioso después porque todavía no lo soy.
Bueno, papi, a ver. Pues ponte trucha, yo necesito herencia.
A lo mejor encuentras tu pasión. Ya somos muchos hijos.
Oye, tengo ya... ¿No te parece? Ya son muchas pasiones las que he estado consumiendo a lo largo de mí.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
me refiero...
Sí,
ojo, no es...
¡Oh!
Me refiero por el tema de que...
¿No? Amarran navajas.
Mis pasiones son, sí, ayudar a la gente
a convertir
sus sueños en realidad, o sea, crear negocios. Mi pasión es cocinar, mi pasión es también el tema audiovisual, me apasiona.
Y la educación.
Más bien, tengo demasiadas pasiones. Sí,
soy muy apasionado. Me gusta estudiar y me gusta enseñar.
Ah, bueno, eso es otra de mis pasiones, ¿no? Enseñar. Sí, soy maestro. Me encanta ser
además,
maestro.
Ha sido maestro de un montón de cosas. Fue maestro mío de cocina.
¿Qué? De cocina. ¿Y te sirvió?
No.
Pero
no fue
sí.
Su culpa.
A Jesús sí, Jesús cocina muy bien.
Pero tú no fuiste mi maestro de cocina.
Claro que sí.
El maestro
si
de
no
Jesús.
Si no te acuerdas, el último taller de cocina tú estabas ahí presente.
Sí, pero ya yo era chef.
Eso ya es mucho decir.
Voy a aclarar. Les voy a poner un contexto. La verdad es que Jesús aprendió a cocinar por Instagram. Él se la pasa todo el día. Su Instagram es cocina... Fútbol, cocina.
Ahorita
cocina.
Mi algoritmo está bien raro porque está lleno de golf. Yo no juego golf ni nada, pero ahora sé cómo...
¿Qué además Beto juega golf?
Pegarle a un par 3.
Empecé a jugar golf muy seguido,
sí,
¿no?
Empecé a jugar mucho cuando estaba en Venezuela, por el área en la que estaba en tecnología. Es muy común que uno juegue golf en esa área. En Colombia no jugué nunca, los 10 años que estuve allá. Y bueno, aquí en México comencé a abrir de nuevo, poco a poco.
Con las grandes esferas, ya sabes.
Pero sí me gusta mucho jugar golf.
Yo nunca he jugado golf. Yo le he pegado una pelotita de golf.
Está bien chistoso porque es... O sea, yo tampoco he salido nunca a un campo a jugar golf, pero he estado como pegándole una pelota. Está bien raro porque es en el momento en el que le pegas bien a una pelota, ya vale.
Ajá.
Ya te quedaste preso del... Se te mete el gusanito por
el
dentro.
El golf es como la cocaína.
Lo pruebas la primera vez y ya. Ahí. No la prueben, chavos.
No.
No jueguen
no
al jueguen golf.
No, no, no. O sea.
No. Es un símil, una comparación.
Como el doctor, hermano, como el doctor.
Pero, volviendo un poco a la cocina, Jesús aprende en Instagram y un día dijimos, vamos a hacer un taller toda la familia. Terminamos Beto, Jesús y yo en la cocina haciendo el taller. Yo me acuerdo que fileteé un pescado. Ya no me acuerdo.
Sí, es una maravillosa idea.
Eso fue una clase épica.
La de filetearlo, porque además estaban otras personas que no les gustaba mucho.
Que estaban como indecisas si tomar la clase, no. Habían tenido como varios temillas ahí. Me dijo, es una maravillosa idea que a estas personas les pongamos a abrir un pez y deshuesarlo.
No, sí. Perdón, además sacarle la toda sangre. La parte de adentro, lo que es destripar el pez.
Exacto.
Y sacarle sus vísceras.
Y sí. Dijeron, no voy a hacer eso. Sí, sí, voy a hacer eso. No voy a hacer eso. ¡Ah! Todo el desorden. Y Jesús y yo.
Estábamos quitándole las escamas.
sí. No, la verdad es que con Beto tenemos un montón de experiencias.
Uf,
así.
¿Cuántas anécdotas hay aquí?
De hecho, cuando le pegué a... O sea, cuando fui como a...
¿Qué? ¿Cuando me pegó a mí?
No.
¿Y
cuando
a mí?
Cuando fuimos a potear... No era potear. ¿Cómo se dice?
Se le fue.
Sí, muy bien.
Pero de golf.
Es que no sé cómo se dice. Ajá.
O sea, darle a la pelota.
A darle a la pelota, pero desde el...
Desde el drive branch.
Ajá.
Desde el drive-thru.
Yo nunca había estado en esa vaina. Y no me gusta el drive branch. No me gusta el golf, pero fue una experiencia como padre. Fue chistoso, estuvo cool estar ahí. Pero además porque yo nunca había estado en eso. Y tenemos un amigo que juega mucho al golf y es muy bueno.
Así, Paul.
El Paul.
Saluda al Paul.
Saluda a Paul.
Al Paul y Pocket. ¿Cómo no?
My polypocket.
Oye, me asusté porque abrieron la puerta y dije, ¡llegó mi nieto!
¡Jesucito!
No, ellos no nos patrocinan. Arriba Domino's, Papa John's, Little Caesars. No, por eso, hay que decir Pizza todas
Hot,
las
Pizza Hot. Mira que tengo
todas las marcas.
Tengo una anécdota de Pizza Hot.
¿En serio?
A ver, cuéntame. Yo creo que
yo le pedí a mi papá. Yo le pedí a mi papá que preparara una serie de anécdotas para...
Bueno, quiero un poco dar contexto acá. En ese momento, yo acababa de... estábamos integrando
¿juntar?
La familia, de juntar. Y éramos básicamente una familia grande, ¿no? Teníamos cuatro hijos, o sea, que eran cuatro niños pequeños. De hecho, mi ex esposa en ese momento, cuando vio que eran tantos niños, me dijo, no, la única manera de que tengamos tantos niños es que me tengas por lo menos dos muchachas que nos ayuden.
Oye, eran de otros tiempos.
Es que entonces,
Exactamente. El asunto es que a donde íbamos iban los cuatro chicos, las dos muchachos que nos ayudaban, mi esposa y yo, etcétera. Un día vamos a Pizza Hut y estamos haciendo la fila con Pizza Hut. Estaba tu hermana mayor con nosotros y de pronto ellos habían quedado en el parque de juegos de los niños. Y de pronto viene corriendo mi hija mayor y me dice, papá, papá, los chicos están peleando. Yo pensé que era Jesús que estaba peleando con Javier. Creed, ¿no? Se llevan un año nada más de diferencia. saludos a Javier que está allá en Miami. Hijo, un abrazo.
Digo, hermano.
El asunto es que salgo yo corriendo al parque y me encuentro con la escena donde está Javier agarrando a un niño por atrás con los brazos mientras Jesús le está pegando al niño. Estamos hablando de que Jesús tenía 3 años y Javier tenía 4, ¿ok?
Tu hijo es tu espejo, bro.
¿Dónde aprendimos eso?
Y las mellizas, las cuatas, que tenían 3... lo que estaban aplaudiendo, bien, bien, mientras Jesús le pegaba al otro niño, ¿no? Evidentemente,
no se metan conmigo,
Los papás, tuve un pequeño embrollo ahí, yo porque los papás del niño no les Pizza Hut. Gustó
una vez
mucho
un niño me agarró.
Y su hermano moreno.
Y había sus hermanas.
Bueno, eso me recuerda además que este niño, en esa misma época, sentado en su silla de bebé en el asiento de atrás, yo lo iba viendo por el retrovisor y veo que le empieza a decir a Javier, a su hermano que le llevaba un año, le dice, Javi, pégame aquí, pégame. Y Javi le decía, no, ¿cómo te voy a pegar? Sí, pégame así, vamos a jugar, tú me pegas. Y él,
Javier, tú en la sillita de bebé, ¿no? O
sea, tú estabas en la silla de bebé. Y Javier le agarra y le pega. Menos mal que yo estaba viendo todo por el retrovisor. Y en lo que le pega, empieza, ¡papá! ¡Javier me pegó! ¡Javier, castígalo! O sea, ese es este caballero que está aquí. Desde entonces ya se destacaba.
Sí soy. Siempre me he destacado en eso.
Pobre Javier.
Y a mí también.
Sí, la verdad es que hay muchísimas anécdotas. Se imaginarán que una familia con tantos chicos pequeños. Debo decir también que se portaban muy bien cuando estaban juntos, de todos modos. Íbamos a comer a un restaurante, a comer, por ejemplo, fondue, que era caliente, y ellos estaban tranquilos alrededor. Todos los meseros asustados y nerviosos porque en qué momento se van a quemar, nunca pasó. Sabían muy bien cómo
comportarse. Yo era blanquito antes.
Una vez me caí en un fondue.
Antes que se tostara.
Caí en un fondue una vez.
Sí.
Yo tengo una duda y es, ¿tú cuando joven querías tener hijos? Nunca te he preguntado eso.
¿Sabes qué? Yo tampoco me lo he preguntado. O sea, es decir, yo me pongo a pensar...
No, sí, Beto de 20 años
decía... Yo nunca me pregunté, ¿voy a tener hijos o no voy a tener
hijos? No, a ver, ¿quiero tener hijos? O sea,
no, ni siquiera la pregunta de yo me quiero casar,
o sea, creo que eso es una de las cosas que yo siento que las nuevas generaciones están más conscientes de eso.
Exacto, como que
o sea, las nuevas generaciones...
Casarse y tener hijos.
Claro, piensan en eso. Dicen, oye, ¿voy a tener hijos o no voy a tener hijos? Mis hijos ya, algunos de ellos me han dicho... No voy a tener, o voy a tener uno solo.
¿Quién?
Yo.
No, no lo digas.
No es cierto.
Así. No vamos a hablar de nombres acá. Pero el asunto es que en mi generación, uno. En mi generación, como que uno iba viviendo según las etapas, ¿no? Cuando tenía la edad de ustedes, yo estaba pendiente, era de estudiar, de tener una carrera, etcétera. No, me voy a casar, no me voy a casar, voy a tener hijo, no voy a tener hijo. Pues cuando llegó el momento dije...
De repente un día me desperté y estaba yo con un anillo en el dedo. ¡Ay!
Sí, la verdad es que un día miré mi reloj biológico y dije, ¡ay, tengo 30 años, me tengo que casar! Y me casé. Y a los 2 años tuve mi primera hija.
Como ustedes ven, Beto no sufre de ansiedad.
A mí me da ansiedad otras cosas, no eso. No los temblores ni los
hijos. Son las 4 de la tarde y no has almorzado.
No, realmente...
No, no tienes que decir que sea ansiedad, papi.
Sí, mejor no lo digo. Bien.
Yo tengo una pregunta porque siempre escucho. Es que los padres se sacan el bocado de la boca por dárselo a los hijos. Yo siento que Beto sí sería así como... No, es que esta es mi pizza. Okay. Tú ya te comiste la tuya.
¿Te acuerdas de Adam Sandler?
Te quiero mucho, pero es mi pizza.
En Son Como Niños.
Lo que pasa es que yo aprendí desde que empecé a viajar y que la azafata le empezó a explicar a uno que si había una descompresión en el avión, uno primero tenía que ponerse uno la máscara. Entonces, como padre, aprendí que primero uno tiene que atenderse uno para poder atender bien a su hijo.
Pero yo estoy de acuerdo en eso.
Sí se ve, papi.
Sí, sí, sí.
Yo estoy de acuerdo.
Te pusiste como tres mascarillas.
Ojo, yo no estoy gordito por eso. Estoy gordito porque dejé de practicar deporte de alto nivel.
Ah, esa es la otra.
Hace 30 años.
Pero dejó.
No, hace mucho. Hace 20. Hace 20.
Porque eso... practicaba varios deportes de alto rendimiento hace bastante tiempo ya, porque es un hombre muy ocupado.
Ya no sé, yo nunca lo vi.
No, no le llegó a ver, no, Jesús no llegó a verlo.
Beto hacía rugby hasta que le quitaron la oreja a alguien. Sí.
Bueno, la verdad jugué rugby, en la universidad hice de todo, pero jugué rugby hasta que uno de mis amigos le desprendieron la oreja y la verdad es que me pareció un poco ruda la cosa. Entonces, dejé de jugar
rugby. No sé si lo topan, un Mike Tyson.
Pero no, se le desprendió, no se la mordieron, se le desprendió. Y pero lo que sí estuve practicando, ya, yo practiqué fútbol hasta los 35, jugué segunda división en Venezuela y bueno, eso también parte de la herencia que
le decíamos
que pasado a Jesús.
¿Le decía qué? Le decíamos Van Gogh. Qué descuidado, Van Gogh. Perdió una oreja.
Ah, sí.
Dios mío. Además, se mueven las altas esferas de la sociedad. Beto conoció a Steve Jobs y a Chávez.
Dios mío.
Como puede poner a esas dos personas.
O sea, ¿dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? ¿Ah, esto? ¿Sí? Ahora sí me preocupa dónde va a salir esto.
¿Por qué? ¿Puedes explicar por qué?
Sobre todo por Chávez, no por Steve Jobs.
No, ya se murió.
Sí, señor, está ahí muerto hace años.
Bueno, los dos se murieron, pero... Sí, realmente fue una experiencia... Esteban fue una tremenda experiencia. De verdad, una persona que admiraba mucho. No Chávez.
Aclaramos.
No Chávez, Steve Jobs. Sí, tuve la oportunidad en el año 98... Lo acaban de botar de su propia empresa, lo acaban de botar de Apple, y lo conocí en Harvard en una conferencia que estaba en la Escuela de Leyes de Harvard.
Mira, y a Chávez lo conocí dos veces.
Uno solo conoce a una persona una vez.
Realmente. Ah, sí, cierto. Se reunió con Chávez.
Yo lo conocí siendo candidato presidencial, yo en ese momento estaba en el área de telecomunicaciones y había que explicarle a él el tema de telecomunicaciones. Lo que sí me sorprendió mucho es que era una persona sumamente inteligente. No, ahí es donde yo digo, no hay que confundir la inteligencia con la locura. O sea, hay locos inteligentes. Yo no sé si me estoy metiendo en líos por decir esto en serio, pero bueno. El asunto es que este tipo hablamos en la noche, me estoy refiriendo ahora a Chávez, no a Steve Jobs. En la noche tuvimos una cena con él, hablamos con él, le contamos, casi me rompe la... Le contamos el tema de telecomunicaciones y al día siguiente, en un debate de candidato, el tipo habló como si fuera un experto en telecomunicaciones. O sea, impresionante la memoria que ese tipo tenía. Tanto lo de la memoria, tenía memoria fotográfica. Un año después él ya era presidente.
De hecho, a veces estaba Beto así.
Estaban inaugurando. yo estaba llevando un proyecto de internet público, ¿no? Montábamos acceso público en parques y eso. Y él fue a inaugurar una de esos lugares. Y cuando me vio, me dice: ¡Hola, Arévalo! ¿Cómo está? Y yo me quedé frío. Porque el tipo me llamó por mi apellido. Y hacía un año y pico que yo no lo había visto más desde ese momento que era candidato.
Dios. Y después bajé la mirada y decía,
Arévalo. No, y bueno, y ya después de eso, sí, dos veces estuve dos veces en Consejo de Ministros porque estábamos creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también tuve que verlo de nuevo allí. O sea, yo sí conozco el monstruo desde dentro.
Pero no te preocupes, ya no está él.
No, pero está. Bueno, mejor cambiemos el tema. Ya sabes que prefiero hablar de Steve Jobs. Es un tipazo.
¿Vieron que ahorita salieron los archivos de Steve Jobs? ¿No vieron eso?
¿Cómo
no?
Archivos.
Es la esposa de Steve Jobs. Digamos, estoy hablando de lo que entiendo. Steve Jobs deja como una serie de archivos, como de videos y así, medio Howard Stark, ¿sabes? En la que él explica o cuenta un poco de cómo es la vida para él.
Ok.
Y está en internet ahorita. Tengo que buscar cómo se llama, porque la verdad es que no recuerdo. Igual vamos a ponerlo por acá. Pero es básicamente eso. O sea, son como muchos pensamientos de Steve Jobs. Y dije, wow, o sea...
Yo creo que
salen 15 años. ¿Cuántos años tiene él de muerto?
No sé.
Como 10.
Vete, se debe acordar.
Creo que como 10. Sí, debo aclarar además que cuando yo lo conocí en un muy buen momento porque él estaba teniendo un golpe de ego muy fuerte.
El Chávez también, o sea, un golpe de estado.
Sí, no, yo hasta ese momento, cuando él sale de Apple, pues era una persona bastante ególatra, un tipo con un ego muy fuerte, pero le golpeó muchísimo su ego el que le hubieran sacado su propia empresa y estaba como más humilde. De hecho, recuerdo que a esa conferencia estaba invitado también...
Enrique Peña Nieto.
No, el presidente de Microsoft, el dueño de Microsoft.
Bill Gates.
Estaba invitado Bill Gates y Bill Gates no fue. Bill Gates hizo
el inventor de las puertas.
Una videoconferencia. Puertas, claro que sí. Exacto. ¿Cómo es? Guillermo Puerta. Estaba Bill invitado Gates. Y no fue. O sea, se dio el tupé de no asistir. En cambio, este tipo, Steve Jobs, fue a la conferencia en persona. ¿Sí? El otro hizo un video y lo mandó por videoconferencia. Entonces eso dice un poco de...
Por eso no tenemos Microsoft.
Sí, por eso tenemos puras manzanas. Cultivo de las manzanas.
Patrocínenos ya, por favor.
Sí, ya, o sea, no puede ser, no podemos tener, o sea...
No, ya estuvo, ¿no? Por favor.
Vamos a comenzar a quitar cosas y a meter así... Huawei.
Dell, ¿no? Y que Dell sí nos patrocina. Nos toca bajar este episodio. No, volviendo un poco al tema...
Yo tengo una pregunta. Es que más. Justo hoy estaba pensando... Que aparte de como que te encanta adoptar hijos.
Ya, por y favor. Mascotas.
Y mascotas. No, mascotas no.
Bueno, no, es verdad, no tanto.
Adoptar
mascotas
hijos.
No te gustan.
No, las mascotas no te gustan, la neta.
O sea, pero por ahí está mi Messi.
Está Messi, pero nada más Messi.
Messi es nuestro perrito.
¿Quieres mostrar a Messi?
Sí, ¿dónde está Messi? Pero hay que agarrarlo primero. Bueno, ya aparecerá.
Mi papá quiere más a Messi que a mí.
Bueno, lo que pasa es que me da más satisfacción es Messi que tú. No, mentira.
Vamos a ver quién te da.
No cierto,
nietos.
No es cierto.
Es que está castrado.
Sí, está castrado el pobre Messi.
Una de las cosas.
Perdón que... para los argentinos, pero mi perro se llama Messi, ok, discúlpenme.
Una de las cosas que yo he visto es que, aparte de que te encanta adoptar gente por ahí, yo les voy a contar una historia. Una vez, ya siendo ese montón de niños, una vez nos llegaron disque a un orfanato, ¿te acuerdas? Sí. A mí nunca se me va a olvidar eso.
Sí.
Disque a adoptar otro niño.
No, era para adoptar. No.
No te pases.
Me toca compartir cama.
No,
sencilla.
No, realmente, la idea era que ellos pudieran ver que había otras realidades. Pues, que
había otros hermanitos en el mundo.
Había niños. O
para
sea,
mi papá, no, todo es un prospecto de hijos.
Es decir, que no todos los niños vivían esa burbuja en la que ellos vivían, donde tenían ciertos privilegios.
Te voy a decir, yo me acuerdo mucho de una niñita a la que le quemaban cigarros, sí, en la espalda y que de verdad sí la querían adoptar. ¿Sí se les pasó por la cabeza adoptarla, sí o no?
Sí, sí. Pero no.
Teniendo final, ya cuatro hijos.
Al final razón.
No, cinco hijos. Razón,
hijo, privó.
Cinco hijos, ¿no?
Teníamos, bueno...
En ese momento éramos
no
cinco.
No había nacido tu hermanita.
Éramos cinco y querían adoptar a otra niña.
Tú sí dijiste como, ya estuvo.
Papá, ¿dónde la vamos a poner?
¿Debajo de mi cama?
una bonita referencia. Una bonita referencia. Claro. Pero... Digamos, aparte de que te encanta adoptar perritos en la calle, ¿no?
Gracias a eso tenemos producción.
Gracias a eso hay producción. También te gusta como, o sea, algo que yo estaba viendo es que te encanta como adoptar ideas. Voy a construir, voy a elaborar. Te encanta, o sea, llega alguien con una idea.
Sí.
Esta es mi idea. O sea, una de las cosas que a mí me gusta de verdad es que te apasiona agarrar esa idea y hacerla tuya también. Y hacerla como tu hijo.
Sí, terminar de engendrar y de
exactamente, pero yo
concebir esa idea para convertirlo en realidad.
Hay un tema ahí, y netamente en el tema como de negocios, por ejemplo. Sí. Y es que una idea de negocio, ¿para qué está hecha?
¿Para qué está hecha?
O sea, ¿para qué está hecho un negocio?
Para satisfacer una necesidad.
Y para vender.
Sí, pero el fin último nunca debe ser... Mucha gente dice, voy a montar un negocio porque me quiero hacer rico. No,
pero
eso digamos, tiene que ser consecuencia de...
Ok, es consecuencia, pero el día que tienes que dejar ir a tu hijo, por ejemplo...
Ok, ya se entiendo por dónde vienes.
Digamos, para venderlo, o sea, llega...
Para dejarlo libre ya, para liberarlo.
Yo creo que una idea está hecha, o sea, un negocio está hecho, si todos los pasos salen de la manera correcta, para que llegue el momento en el que tengas que venderlo. no vas a vender a tus hijos.
Y aquí tenemos el primer ejemplar, claro que sí. Alto, moreno, guapo, venezolano, asistente financiero.
Lo entiendo.
O sea,
entiendo.
Entiendes hacia mi pregunta, ¿no? Es que no hice como una pregunta como tal.
Sí, lo que pasa es que la mayoría de las veces, cuando me pongo a pensar todos los negocios que he estructurado, la mayoría de las veces no han sido para mí, han sido para otras personas.
Obvio, pero
me he involucrado mucho, pero llega un momento en que ya...
¿Y los haces tuyos?
Sí, claro, hasta que ya veo que pueden tener vuelo propio, digamos.
No es cierto. Aquí,
¿no te parece?
Vamos a debatir.
Bueno, muchas
¿cuál es tu visión? A ver, lo que yo siento viéndolo desde afuera es que muchas veces sí como que haces tuyo también el proyecto. A ver, no me dejen mentir.
No, es que yo estoy así. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Y no, lo que están diciendo tiene mucha razón. Y Beto sí es una persona que se embaraza del proyecto con las personas. Venga del estrato que venga, venga del lugar que venga. Beto es una persona que dice, tú tienes esta idea, listo, vamos a desarrollarlo, tienes que hacer estos pasos, si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. O sea, lo hizo conmigo. soy un ejemplo de eso que hace.
Ya ojalá nos llegue una oferta, ¿no?
Ya ojalá, ¿no? Ya estuvo, ¿no?
Por fichaje. Ahí viene, por ahí
viene. 2030.
Firme por 3 años más. Pero sí, Beto es una persona que se embaraza de los proyectos, dejo a las personas expertas en esto seguir. How deep is your love? How deep is your love?
No entiendo eso, pero es un tema generacional.
No, lo que está diciendo es que está en otra parte.
O sea, porque
solo tiene un monito en su cabeza haciendo. Me encantando la canción.
Ok. Está bien. O sea, ¿qué les puedo decir?
No, solo
estamos hablando del tema nuestro. No importa, sí. Este no importa en este competición.
O sea, lo perdimos.
Lo perdimos ya. En otro lugar.
¿Pero será por lo del helio o no tiene nada que ver?
No, lo del helio no.
Estoy volado.
Okay. O sea, ¿tú lo que sientes es que yo debería involucrarme menos?
No. Yo lo que te estoy preguntando es...
Sacando traumas sí. Aquí, ya sigo.
Tú lo que dices es que te abandone.
Que desaloquemos a Esteban.
¡Ah, caray!
No, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes que vender un proyecto? O sea, ya llega el momento en el que tienes que dejar ir tú un proyecto y...
Pues nada, lo trata de vender lo mejor que pueda.
Pero no, o sea, te tener da un mejor retorno, sentimiento en la
molleja. Por supuesto que sí, pero los proyectos son para eso. Por eso se llaman proyectos, porque tienen un inicio y un fin. Entonces, para mí el fin es
por
cuando
proyecto,
ya...
Proyecto, clarísimo.
Claro, viene del griego proyectos.
Ay, no tengo ni idea, Beto.
No, yo tampoco lo tengo.
Tercer momento icónico de Beto.
Pero sonó bien, ¿o no?
Claro.
Tú dices una cosa con mucha seguridad y te la es cierto. Bien,
claro que sí.
Es cierto.
Beto, licenciado en griego, claro que sí.
Cierto.
Pero sí, es difícil como dejar ir este proyecto, pero a mí, por ejemplo, se me hace mucho más difícil embarazarme o... adoptar esta idea de...
Ah, sí está cañón.
Sí está difícil, ¿no?
Sí, hay un
adoptar
millón
adoptar esta idea.
Un millón de libras en un banco en Londres,
pero ¿sabes
si te llegan
eso,
a embarazar?
Eso lo puso ahí la reina.
O sea, que ya no se lo van a
que
dar.
Que ya no se lo van a dar.
Eso fue una cosa que escuché ayer en un podcast.
Sí, entonces ya... Wow. Deja de intentar.
O sea, que ya no intento quedar embarazado.
No, papi, ya.
Ok, está bien.
No, gracias. Ya no queremos más hermanos.
Pero yo lo que me refiero es que a mí me cuesta un poco más creer en este proyecto o creer en los proyectos
¿en
de
este
otras
proyecto?
Personas. ¿Cómo? En los proyectos de otras personas, Pero Beto tiene la facilidad de enamorarse de ese proyecto y tomarlo y llevarlo hasta donde él pueda ayudar.
Es que lo primero que yo hago es que si yo no creo, si no soy el mismo que creo en el proyecto, no puedo hacerlo.
O sea, ¿pero te ha pasado? Porque es que ese es el tema, que yo nunca he visto eso. Yo he visto que tú te enamoras de todos los proyectos que...
No hay un solo proyecto en que Beto no esté emocionadísimo.
De los que tomo, sí.
Rubén Blades de fondo.
Bueno, ustedes tal vez no lo ven, pero me han llegado proyectos en los cuales yo digo, no, yo no me voy a meter en eso.
No investigues, bro. ¿Cuál es la idea más rara que te han pichado alguna vez? De, oye, quiero desarrollar esto.
Sí, una persona que quería crear una máquina para... era un lavado automático de perros, sí. ¿Qué? Para bañar perros automáticamente.
Híjole.
Como un autolavado, pero de perros, o sea, imagínense. Yo evidentemente pues le dije, Eso no va para el baile, pues.
No te vistas que no va, hijo. No te vistas que no.
Sobre todo porque los perros no son como los autos que están quietos. Los perros se mueven. Entonces había ciertas condiciones que no tienen ningún sentido. Sí. Pero sí, a veces hay que decir que no. Me cuesta mucho, pero a veces digo que no. Believe it or not.
¿Ya?
¿Otra pregunta?
No, yo quería regresar un poco a este tema de sacarse el bocado de la boca por sus hijos. ¿Y qué? ¿De qué te ríes, Mike? Mira, tu hijo.
Mike se comió el bocado de su hermana.
No, y es que Mike es igualito a Beto.
A mí sí, me da mucha risa.
De todos los hijos, Mike es el... Es
el otro Beto. Día...
Ah, era.
El otro día,
seguimos dividiendo la herencia.
Literalmente mi papá me dijo, tómame una foto para los del grupo de mi universidad. Y se puso así con Mike.
Y Jesús tomando la foto.
Ay, perdón, Jesús, eras tú, ven.
Yo estoy seguro que si nos ponen una foto a los tres, dicen el hijo de Alberto, claro, es Mike. Y el otro muchacho flaquito.
No, pero es que Mike, en todo, o sea, en las actitudes, con cómo hablan, así. Yo hay veces digo, chale, Mike, ese, ¿tú cuándo fue que viniste para México?
Sí.
Pero a lo que iba, era que...
Ya Mike se agüitó y se fue.
Me encanta.
Creo que lo perdimos, se fue.
Ya. Me encantó este. Pero a lo que iba, que se lo llevo diciendo todo el episodio. Lo que quería preguntar era, yo sí estoy de acuerdo con esta filosofía de tú no puedes dar de lo que no tienes. Y evidentemente hay que hacer sacrificios por los hijos, pero sí tienes que estar bien para poder proveerles, para poder darles, para poder enseñarles, para darles inteligencia emocional. Inteligencia.
No entendí la risa, pero bueno.
¿Qué dice? Para darles inteligencia y me mira.
Emocional.
Okay.
Pero a lo que me refiero es, ¿tienes claro cuál ha sido el sacrificio más grande que has hecho por el bienestar de tus hijos? Porque sé que todos los padres hacen en ciertos niveles algún sacrificio.
Esto está medio Jordi Rosado, ¿eh?
¿Beto llora?
Perro, ahora sí me pusieron en...
Oye, ¿está para esta marca? No,
no. En problemas. Perdón, estamos patrocinando esta marca.
Cuenta como quieras.
Oye, no sé, yo creo que uno de los sacrificios ha sido el tratar de que no... Siento que no lo he hecho bien, ¿no? Quiero aclararlo. Pero el tratar de que no repitan los errores que yo he cometido, ¿sí? Digo que siento que no lo he hecho bien, pero tampoco quiero victimizarme en ese sentido. Es decir, cuando veo ahora el resultado final, cuando veo lo que hace cada uno de mis hijos, en dónde está, cómo, sobre todo, cómo se sienten. O sea, creo que una de las cosas que uno como padre puede evaluar si lo hice bien o lo hice mal, es si tienes un hijo que tú veas que está feliz en lo que está haciendo. Yo siento que a Jesús le gusta lo que hace. Sí. A Javier le gusta lo que hace, a Ana le gusta lo que está haciendo. Bueno, Ariana está todavía en proceso de crecimiento. Tiene 14 años. Yo me siento satisfecho. Creo que no fui yo el que hizo el trabajo. Creo que yo puse algunas cosas, pero fue un trabajo como de incluso del entorno y de cómo lo vivimos. Es decir, Jesús pasó situaciones muy complicadas viviendo conmigo. Cuando yo me divorcié la antepenúltima vez.
La segunda vez que te divorciaste.
Es decir, desde entonces Jesús vive conmigo.
Troste.
Todos los demás chicos pues tuvieron no sé si decir la fortuna así, pero se quedaron con sus mamás. Jesús no, Jesús se quedó conmigo. Y a una edad en la cual siempre es importante la figura materna, ¿sí? Creo que él no sería lo que es si no hubiera pasado por ese trance tan duro, ¿sí? O sea, no fui yo. Fue la circunstancia en la que lo hizo así.
Y es que yo he escuchado varias veces este tema de el sacrificio que se hace. Y lo he visto con mis papás, lo he visto con los papás de la producción. O sea, porque ustedes no lo saben, pero la producción prácticamente vive acá.
Con nosotros, sí.
Y yo hay veces sí digo como... Chale. Está difícil este tema de que ellos están creyendo en este proyecto como nosotros. Y estamos como haciendo este proyecto. Y todo esto es básicamente para honrar primero a todas las personas que han sido parte de, indirecta o indirectamente, de la sobremesa. Hay personas que solo han estado en la parte de atrás ayudándonos con el contenido, con la producción, nos han prestado equipos que no hemos regresado, por favor, discúlpenos.
Perdón.
Pero todo este proyecto, creo que Beto es una de las personas que representa muy bien cómo han creído en nosotros, y queremos que este episodio, además de ser el último episodio de la segunda temporada de La Sobremesa, sea un episodio para honrar y para empezar a reconocer a esas personas que han estado detrás.
Wow,
y que han estado acá como Beto.
Sí, por eso tenemos en el estudio.
¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Que pase
el nieto! No, no, te voy a decir una cosa. Ahora que lo preguntas y me hiciste pensar, y también pensaba en tus papás, ¿no? Estaba como poniéndome en su lugar. Chale. Y creo que el más grande sacrificio que hemos hecho es un tema generacional. Esta generación de padres, a diferencia de mis padres, es dejar que ustedes hagan lo que sienten que es su pasión. Porque yo viví una generación en el papá te decía, actor, no, eso no da para nada. O sea, usted tiene que ser ingeniero, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser médico. Y bueno, tú cuando te graduaste de tu prepa, me consta porque tus padres me lo decían, o sea, tú puedes haber estudiado cualquiera de esas carreras. O sea, tenías cupo en la Universidad Nacional.
Perdón, mamá.
Y tú le dijiste a tus padres. Tú le dijiste a tus padres, me siento muy identificado con eso porque con mis hijos también me ha pasado algo parecido. Tú le dijiste a tus padres, yo quiero ser actor. Y tus padres te apoyaron en eso. Eso es un sacrificio. Yo le he dicho siempre a mis hijos, ¿qué es lo que quieres ser y dónde está tu pasión? Yo te apoyo en eso. A lo mejor yo no quisiera que ellos fueran eso. Yo no quisiera tal vez que Javier fuera músico porque sé que la vida del músico es complicada.
Un podcast, ¿para actor, qué, bro?
Pero eso es su pasión. O sea, yo creo que si algo he aprendido por negación, así que yo no quiero ser lo que la generación de mis padres hicieron con nosotros, es obligarlos a hacer lo que uno quiere, porque uno está transmitiendo a sus hijos como sus propias frustraciones. Ah, como yo no pude ser médico, entonces quiero que mi hijo sea médico. O lo contrario, como yo soy médico, mi hijo tiene que también ser médico. Creo que nosotros hemos aprendido, digo, esta generación, con ustedes como hijos, hemos aprendido que lo mejor que podemos hacer y el mejor sacrificio que podemos hacer es apoyarlos en su pasión.
De nada.
Arriba así los sea ser,
así sea ser bailarín de ballet.
Sí,
no
y
te
es
metes
que...
con Esteban.
Espérate.
¿Por qué veo a Esteban?
Fue una etapa nada más.
Exactamente.
No es una etapa, mamá.
Pero...
Sí. Angie Leo, estoy haciendo lo mejor que puedo.
No, está haciendo un buen trabajo. Así me lo entregaron. Queremos agradecer a todas las personas que han estado siendo parte de La Sobremesa.
A todos nuestros papis y mamis de La Sobremesa.
A todos nuestros papis y mamis
a los Pepe, de La Sobremesa. Padres de la producción también.
Ajá.
A...
Queremos agradecer... Eso dejo de grabar.
Sí, o sea, queremos como agradecerle a toda la gente que ha estado ahí detrás de nosotros, que nos ha apoyado, que nos ha echado porras, que nos han dicho, oye, eso no está chido, ¿sabes?
Y que hoy, como La Sobremesa, siendo Beto el representante de estas personas, queremos entregar este reconocimiento.
El Norby de Oro.
El Norby de Oro. Ah, mira. Ah, es que mira.
Ya, a mí ya me dieron el mío, mira, aquí está. Ya me dieron mi reconocimiento.
Vamos a acercarme un poquito. Tú me dices si está en foco, ¿eh?
Ya
todos ustedes que han creído en este proyecto, que se han hecho 20 episodios y los que no han salido, y que han estado tanto personas, familiares cercanos, amigos que nos han dado feedback, personas que nada más tú que estás viendo esto y que simplemente estás disfrutando o escuchándonos decir bobadas, gracias, porque todo eso nos ayuda. Se viene una temporada interesante para La Sobremesa y agradecemos a Beto por estar acá, por creer en el proyecto, por exponerse en La Sobremesa, que le hiciéramos preguntas tontas.
Muchas gracias, papá, por estar
aquí. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes también. Hasta ahora siempre había estado detrás de cámara y la verdad es que estar aquí adelante.
Bueno, hay algún...
¡Hay momentos!
ha habido momentos en los que estamos Esteban y yo así grabando serios.
Y se oye mi ronquido.
¡No!
Y mi papá tiene una camisa que le regalaron.
¡Ay!
Que su propia foto. Su propia foto
pintada.
En su camisa pintada.
Sale así. No, chico, siguen grabando, pues.
Yo estoy hablando con Esteban. No, Esteban, y de repente veo a Esteban. Y yo, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Y volteé, esto es mi papá.
Pero este es el Beto.
Este es.
Un aplauso para el Beto y para todas las personas que han estado.
¿Tienes algo que quieras anunciar?
¿Algo que quieras
un
decir?
Un concierto, un...
Nuevas fechas.
Nuevas fechas.
El Beto Tour.
El Beto Tour.
No, no.
El Beto Tour. El Beto Tour.
No, creo que...
¿Algún mensaje para esta generación?
No.
No hagan podcast.
No. El mensaje principal es que sigan adelante con lo que los apasiona. De verdad, estoy convencido de que si uno está en lo que le apasiona, siempre le va a ir bien y...
Amén.
Y va a haber prosperidad. Amén. Y va a haber felicidad. Y a los padres que... ojalá algunos padres vean esto. Sigan apoyando a sus hijos en cuáles son sus pasiones, pues, aunque no sea lo que ustedes quisieran que ellos hicieran, pero la verdad es que los hijos son prestados y
¿qué?
No son nuestros.
Pues mira, mí. Síganos en nuestras redes sociales, lsm.podcast
y arroba lsm-podcast en TikTok.
Denle like, suscríbanse, compartan, vengan aquí. Aquí está Messi.
Ahí está Messi.
Tráetelo. ¿Quieres ser el mío arroba Pantera Nocturna? No, mentira. Ese no es. Aquí está Messi. Él es mi Messi. Él es mi bebé peludo.
El dueño de las quincenas. ¿Cómo no?
Sus croquetas valen más que todo nuestro alimento, sí, de la quincena, bro. O sea, de verdad.
Sí.
Oye, ¿quieres cerrar con alguna anécdota o algo así? ¿Qué traes?
Sí, el folder.
¿El qué?
El folder.
El folder. Ah.
Ah, el folder. Sí, es que...
Digamos, bueno, esto lo van a ver después.
Pero eso resulta que...
No, fue, para mí fue muy satisfactorio. Yo me, o sea, una cosa que cuando lo recuerdo me da mucha alegría. Pues Jesús siempre fue muy apasionado, muy fan de Spider-Man, ¿ok?
Papá, me gustaba Batman.
No, el que pone las arañas en Polanco cuando uno... No pone el parquímetro. Ese es otro Spider-Man. Y entonces, esta foto...
Wow.
Esta foto, wow. Que se fue... Me imagino que la producción se encargará de reproducirla. Este es Jesús conociendo a su hijo lo que es Spider-Man. Entonces, para mí como padre era tremendamente emocionante ver la cara de ese muchacho.
Porque era la cara de Spider-Man, ¿eh?
Ahí aparece mirando a la cámara, pero él lo único que hacía era mirar así. Mira, o sea, imagínate lo que significaba para a esa edad, tenías como 2 años, 3 años allí, conocer a su ídolo que era Spider-Man. Al igual que como cuando le traje el autógrafo de Justin Bieber a mis hijas.
Ah, esa es una gran anécdota. Échate esa para cerrar, por favor.
Ah, yo cuento ese. ¿Y tienes alguna otra chida por ahí?
Sí, bueno, cuando fuimos a la isla, que yo no tenía dinero para pagar.
Imagínense que mi papá fue por trabajo a Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles y regresó así en el boom de Justin Bieber, así comenzandito, sí, ¿no? ¿Sí se acuerdan?
Ana tenía 12 y las 4 sí, tenían, o sea, 8.
Entonces,
estaban súper fan de Justin
Bieber. Justin Bieber así.
Sí, pegando
fuerte. Apenas Baby, ¿no?
O sea, sí.
Ah, o sea, pegando fuerte. Es más, estaba con... ¿Cuál era el disco que salía? Era como así, moradito. Ese.
Estaba pista.
Estaba en Billy.
Wow, exactamente. Mira, otro fan de Justin
aquí
Bieber.
Otro aquí. Believer. Claro que si quieres un autógrafo.
Yo lo consigo. Él te va a explicar cómo lo hago.
Mi papá agarró y dijo, no, pues, yo como quiero a mis hijos. Entonces, él agarró y compró 3 postales de Justin Bieber exactamente iguales.
3 fotos, sí.
De Justin Bieber así. Googleó la firma de Justin Bieber y dijo, Simón, sí me sale. Y autografió, hizo 3 autógrafos de Bieber. Para Ana, para Luisa y para Lucy. ¿Aló? Hizo 3 autógrafos, así como de Justin Bieber, con 3 postales para las niñas, ¿sí? Pero
digamos que imité la firma de Justin Bieber.
Y llegó así y tal. No, mira, Jesús, a ti te traje un Game Boy. Y yo, ¡sí! Pan, ¿no estaba Ronaldinho por ahí?
Pero por lo menos fue mejor que la vez que fui a Europa y le traje uniforme completo del Real Madrid.
Siendo él fan del Barcelona. Fan del Barcelona.
No, como ya saben, si se acuerdan que les conté que tuve mi pastel del Barça. Sí. Pues mi papá dijo, ¿de qué equipo eras? ¿De qué equipo eras?
En ese momento tuve un lapsus mental y le traje el uniforme del Real Madrid.
Le traje un uniforme así de Cristiano Ronaldo. Y yo, papá.
Dios.
Pero fue casi equivalente a las fotos.
Errores.
Fue casi equivalente a las fotos de
y Justin. Llegó así, toma, hijo, tú, o sea, ¿dónde me dio mi cosa? Pero a ustedes les traje un autógrafo de Justin Bieber.
Esas niñas deliraron.
¿Qué?
Deliraron.
Sí, bueno, estábamos nosotros ahí caminando. Espero que paseo de la fama, por el paseo de la fama de Hollywood, ¿no? Y entonces de repente vimos, oye, aquí viene Justin. ¿Tendrás tú de casualidad 3 postales por ahí para que nos puedas regalar y autografiarle así en español para Ana? Claro que sí, todo eso pasó. Y Ana hace como... que tendrá como 4...
Bueno, ya, estaba, ya pasó muchos
ya
años.
Tenía como 20 años y de repente estábamos así un día en una en la sala. Sí.
Justin Bieber habla español.
No, ay, no, qué políglota.
Las mentiras tienen piernas cortas. Solo que duró como 10 años para
como
descubrir.
10 años para darse cuenta que
autógrafo no era
Justin Bieber. ¿Conoces a Steve Jobs? Sí. Conociste a Chávez, pero no a Justin Bieber.
Pero no a Justin Bieber.
¿Quieres cerrar con la anécdota esa? La que me dijiste.
La de la isla. Es que estábamos en una playa. O sea, íbamos a una isla. Fuimos a una isla, una playa, etcétera. Se iba en barco. Y claro, cuando. Imagínense ustedes la escena, yo llegando con 5 hijos, 5 niños, 2 muchachas que nos ayudaban, mi esposa en ese momento, yo, tal. Pues la gente habrá dicho: este es efectivamente Alberto.
Alberto.
O sea, el jefe.
Que Al.
Y se me pegaron los tipos, toda la gente del restaurante. Mire, le ponemos aquí los refrescos, le ponemos la mesa para que coman.
Tenían que cobrarle más, nada más con que le cobraran la cuenta si hacían así.
Claro,
por eso
yo sí, claro, sí, tráigale a los muchachos refrescos y cervezas acá y tráigame no sé qué. Y la comida
a los muchachos no.
Cerveza a los chicos no.
Era para nosotros.
Cerveza 0 grados era eso.
Sí, se ofrece
intro. Total, comimos a la orilla de la playa, nos pusieron unas mesas, comida para todo el mundo, en fin. Cuando llega el momento de pagar. Ya en la tarde, ¿no? Ya nos estábamos, íbamos a retirarnos. Bueno, llega el señor con la cuenta y yo le digo a mi esposa en ese entonces, le digo, amor, pásame la cartera. Y ella me da la cartera y había olvidado que la noche anterior habíamos ido a comer helados y yo había gastado todo el efectivo. Y por supuesto no había un cajero automático en la isla. Y me tocó ir a hablar con el señor y decirle, mire, me da mucha pena, pero es que...
¿Usted no sabe quién soy yo?
Tengo un problema de flujo de caja. Tengo un problema de flujo de efectivo. Pero mire, yo trabajo en yo era un directivo de la empresa más grande de telecomunicaciones allá. Le digo, mire, aquí está mi tarjeta. Y aquí está, yo soy un tipo serio, además. Esos hijos no salieron debajo de las piedras. Yo soy un hombre responsable. Bueno, yo creo que
yo voy adaptando así niñitos de las lanchas, ¿acaso?
Sí, estaba a punto de darle
una lancha
paro cardíaco. Bueno, para terminar el cuento, menos mal que él mandó una persona con nosotros, se vino en el barco, fuimos al cajero, sacamos el dinero y se lo dimos y ya pasó. Pero, por supuesto, mi esposa en ese entonces estaba furiosa.
¿Tú te acuerdas del estafador de Tinder? Eso es una historia así.
¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cómo confía la gente de verdad en...? ¿Cómo confiaba la gente así en cualquier cosa? Una tarjeta. Cualquier persona puede tener una tarjeta por ahí.
No, pero el tipo no confió tanto porque mandó a una persona conmigo, ¿no? Claro, él tuvo que...
¿Pero qué iba a hacer esa persona?
Tuvo que venir...
Si tú de repente subías a tus niños al carro, te subías y...
Oh, imagínate. No, pero él se fue con nosotros y tuvo que esperar a que a cada uno de los 5 niños le lavaran los piecitos, le quitaran la arena, le cambiaran la ropa, etcétera. Era todo un proceso, ¿ah?
Imagínate que él trae así, el estafador de Caracas. Pero tenía sus 5 niñitos entrenados.
Por eso no podía contarlo de
karate. Tenía 5 niñitos entrenados en karate. No, sí, ya vengo, voy al cajero. Y nosotros preparados. Y llegaba el señor.
De que no dices nada porque... ¿Qué te pasó? No, un hombre muy grande me golpeó. Porque eran 5 niñitos.
5 niñitos karateca.
Bueno, muchachos, muchas gracias.
Bueno, gracias por tenerte aquí, papi. Te quiero.
Gracias a ustedes, ¿verdad? Ay. Saludos a toda la audiencia.
Saludos a la banda.
A la banda.
Bueno.
Bye bye.
Bueno, vamos a comer, chao, tengo hambre.
¿Ustedes están seguros que eso le pusieron helio?
No. Sí. A lo mejor es un químico así que nos va a matar. Pero para eso hay un adulto responsable en este episodio de La Sobremesa.
Que no soy yo.
Jos. Ya estamos grabando todo esto, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿cómo inicia esto?
Un aplauso para nuestra producción. Siempre un aplauso para nuestra producción.
Lo que más nos cuesta es iniciar.
Yes.
¿Te habla?
¿Listo? ¿Qué?
¿Listo?
Ah, ya entendí.
No,
nada,
había captado.
¿Qué?
¿Qué tu papá dijo? Yes. Y el Mike te habla.
Un aplauso para nuestra producción otra vez. Otro aplauso para...
¡Ahí salió! ¡Ay!
Deberíamos cerrar eso porque si... pasa un camión,
se va a escuchar. Se va a escuchar si pasa un camión.
Bienvenidos a La Sobremesa.
Bienvenidos. Bienvenidos a la sobremesa.
El podcast donde seguramente no vamos a tener una paternidad frágil, ya que nosotros no consumimos ni cigarros ni leche. Entonces,
solo helio.
Vamos, solo helio.
A ver. Esto es legal, esto que estamos haciendo.
¿Qué traemos para hoy?